Kaixo, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Conectados, el informativo de tecnología de Euskadi Digital. Ya tenemos listas las noticias de esta jornada. Las más interesantes las destacamos en titulares. Detienen a 85 personas acusadas de piratear televisión de pago. Google comienza a presentar anuncios basados en el historial de búsquedas. El portal YouTube deberá facilitar las direcciones IP de sus usuarios. Sony crea un juego para repasar las asignaturas en el verano. La Policía Nacional ha detenido a 85 personas en una operación desarrollada en varias provincias por piratear la señal de televisión de pago en establecimientos hoteleros y comunidades de vecinos. Según ha informado hoy la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil, entre los arrestados hay titulares de establecimientos hoteleros, administradores de redes locales de cable y de televisiones por ondas, presidentes de comunidades de vecinos e instaladores acusados de delitos contra la propiedad intelectual y fraude de las telecomunicaciones. Variadas de las redes intervenidas contaban con miles de abonados a los que enviaban la señal a través de dispositivos inalámbricos. La policía ha intervenido a un total de 115 decodificadores, con los que se ha ocasionado un fraude a los titulares de los derechos que asciende a varias decenas de millones de euros. La operación ha sido realizada por el Grupo de Delitos contra la Propiedad Intelectual e Industrial, con el apoyo de las Brigadas de Policía Judicial de Alicante, Málaga, Valladolid, Soria, Islas Baleares, Palencia, Almería, Valencia, La Coruña, Pontevedra, Cantabria, Asturias, Badajoz, Murcia, Jaén, Ciudad Real, Sevilla y León. Los investigadores identificaron e intervinieron varias redes locales de cable de televisión en canales vía wifi situadas en diferentes localidades de las provincias de Málaga, Sevilla, Cantabria, León, Granada y Alicante. En sus centros emisores tenían instalados uno o varios decodificadores con los que accedían a contenidos de televisión de pago que después reenviaban de manera fraudulenta a sus abonados. Además, la policía ha intervenido varios centros emisores de contenidos televisivos por ondas, algunos de los cuales fueron localizados en el interior de casetas situadas en la base de los repetidores de señales de televisión. En el interior de estas casetas, los agentes encontraron uno o varios decodificadores correspondientes a contratos de abonados particulares que eran utilizados de manera fraudulenta para abrir canales de pago que después amplificaban y reenviaban a las viviendas de la zona de influencia de los repetidores en las provincias de Guadalajara, Alicante, Cáceres y Salamanca. Además, identificaron 15 establecimientos hoteleros en Valladolid, Palencia, Pontevedra, León, Soria y Almería que disponían de una cabecera técnica con uno o varios decodificadores pertenecientes a un contrato de abono particular que era utilizado para acceder a contenidos de este canal de pago y redistribuirlos a televisiones de las habitaciones y otras estancias. La policía permitió también identificar una modalidad de teledistribución ilícita utilizada en comunidades de vecinos en las que se empleaban un decodificador y una tarjeta inteligente de una plataforma de televisión de pago correspondiente a una suscripción como abonado particular a un paquete. Desde esta cabecera distribuían ilícitamente los contenidos abiertos a todas las viviendas, por lo que han sido detenidos los titulares de los decodificadores utilizados, así como los presidentes de las comunidades, los instaladores de las cabeceras en Alicante, La Coruña, Pontevedra, Cantabria, Valencia, Palma de Mallorca, Badajoz, Jaén, Ciudad Real, Gerona, Murcia, Sevilla y Asturias.
Conectados.
Actualidad tecnológica.
Google tiene el buscador más avanzado a nivel mundial. Paralelamente, la compañía es un actor gigante en el ámbito de la publicidad en línea mediante su sistema AdSense y su subsidiaria DoubleClick. Esto le da a la compañía grandes posibilidades de obtener información del usuario que luego puede ser utilizada al mostrar los anuncios. Hasta hace poco Google se abstenía de hacerlo, pero ahora ha comenzado a probar parte de esta información para adaptar anuncios para los usuarios en su buscador, según informa International Herald Tribune. El resultado es que los anuncios que una persona ve como resultados de una búsqueda puede estar influenciados por otras búsquedas que la persona haya efectuado anteriormente. El analista de seguridad Jane Münster, de Piper Humphrey, es quien ha descubierto este cambio después de haber hecho una serie de búsquedas para ver qué anuncios son invocados al realizar diversas búsquedas con el buscador Google. La compañía ha dicho anteriormente que no utiliza la información de esta manera, pero hace algunos años se abrió a esta posibilidad, cambiando incluso su política de protección de la privacidad publicada en su sitio web. Google comenzó desde el año pasado a mostrar anuncios que son relevantes en relación a la búsqueda que el usuario ya ha hecho segundos antes. Al estudiar la dirección de referencia que indica el navegador, se constata que esta línea contiene las palabras que el usuario ha utilizado en su búsqueda. Según el director de producción responsable de los buscadores en la compañía, Nick Fox, aparentemente no es solo la última búsqueda en la que cuenta. Para saber si el usuario todavía hace lo mismo, hay que retroceder a búsquedas de hace uno o más meses. Hay que retroceder, dice, al menos dos o tres búsquedas. Google afirma, por consiguiente, que los anuncios en el buscador son más efectivos y se relacionan a lo que el usuario ha buscado recientemente. Otras compañías que utilizan este método son, por ejemplo, Yahoo y AOL, que ven lo que el usuario ha buscado unos días antes. Inicialmente, esta sistematización de información se hace de forma anónima, es decir, que el usuario no puede ser identificado. Pero si el usuario también se ha registrado en alguno de los muchos servicios de Google, por ejemplo Gmail, la información proporcionada por el usuario fácilmente puede relacionarse a la información supuestamente anónima.
Conectados.
Actualidad tecnológica.
El portal de vídeos en Internet YouTube deberá facilitar las direcciones IP de sus usuarios para que se pueda estudiar si la popular web se beneficia más del contenido protegido con derechos de autor como defiende Viacom o de los contenidos creados por particulares. La Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York adoptó el jueves esa decisión para facilitar la investigación que se sigue para resolver una demanda interpuesta en 2007 por el grupo mediático Viacom en protesta por la difusión en YouTube propiedad de Google de contenido protegido por derechos de autor. Los datos sobre las direcciones IP de los usuarios no serán públicos, sino que únicamente se facilitarán a los expertos que participan en la investigación judicial. Viacom, propietaria de MTV Networks y Paramount, entre otros, acusa a YouTube y a Google de violar masivamente la protección de contenidos audiovisual. Su intención es demostrar a través de las direcciones IP de todos los usuarios que el portal se beneficia más del contenido ilícito que del creado por los propios usuarios. En la demanda presentada en marzo de 2007, Viacom reclama más de $1,000 millones a Google y a su filial YouTube y solicita al juez que ponga fin a esas prácticas. Señala además que unos 160.000 vídeos de programas que son de su propiedad han estado accesibles en YouTube sin su autorización y se han visto más de 1.500 millones de veces. La compañía demandante aseguró en su día a través de un comunicado que YouTube tiene un modelo de negocio basado en crear tráfico y vender publicidad utilizando contenido de los que no tienen licencia. Viacom explicó que después de infructuosas negociaciones y de tratar de llegar a una solución, YouTube continúa con su ilegal modelo de negocio.
Conectados.
Actualidad tecnológica.
Sony Computer Entertainment ha desarrollado un juego en colaboración con la editorial Santillana para ayudar a los niños a estudiar, repasar y competir sobre las materias de primaria con la videoconsola PlayStation 2. Se trata de una versión de los juegos Buzz, de preguntas y respuestas que se denomina en esta ocasión Escuela de Talentos. Cuenta con más de 5.000 preguntas adaptadas según los temarios oficiales de los libros de estudio de Santillana, que incluyen las asignaturas de Lengua y Literatura, Sociedad y Cultura, Matemáticas, Ciencias, Geografía, Historia e Inglés. El videojuego permite concursar con equipos o en solitario, personalizar determinadas áreas de conocimiento por cursos, edad y asignaturas, e incluye curiosidades que complementan las preguntas del temario oficial. La serie Buzz, que se juega con dos pulsadores, se inició en el año 2005 con Buzz, el gran concurso musical, y desde entonces se han lanzado ya varios títulos dedicados a los deportes, al cine o a los más jóvenes, con un total de 600.000 unidades vendidas en España y una base instalada de 500.000 pulsadores.
Conectados.
Actualidad tecnológica.
En febrero de 2008 el número de líneas de telefonía móvil casi alcanzó los 51 millones, un 7,4% más que en el año 2007 según los datos recogidos por Inteco, el Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación, en su último estudio sobre la situación de seguridad en dispositivos móviles y redes inalámbricas. En el capítulo que analiza la situación y tendencias de las tecnologías móviles e inalámbricas en España, se recogen datos de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, según las cuales, en febrero pasado, se superó el nivel de las 110 líneas móviles por cada 100 habitantes. Según el informe de Inteco, la penetración de las tecnologías inalámbricas en el mercado residencial alcanzaba cotas elevadas en telefonía móvil con el 90,9% en el primer semestre de 2007. La distribución de esta tecnología en los hogares muestra que un 17,7% de ellos se dispone únicamente de teléfonos móviles y en un 73% de fijo y móvil. En relación con los dispositivos inalámbricos, su penetración es cada vez más elevada, según los resultados del panel de hogares de Inteco para mayo de 2008. Más de la mitad de los encuestados cuenta con portátiles con tecnología Wi-Fi o Bluetooth. Asimismo, un 50% de los hogares cuenta con un acceso Wi-Fi. En cuanto a las pymes, el 80% de las empresas de más de 10 empleados recurre a la telefonía móvil para su actividad profesional. Además, 4 de cada 10 organizaciones utilizan dispositivos móviles avanzados tipo PDA. Los hábitos, usos e incidencias de seguridad de los usuarios móviles son variables en función del tipo de dispositivo que se tenga. En el caso de los ciudadanos, la medida más utilizada para los dispositivos básicos es el uso de PIN o código de seguridad para la tarjeta SIM. Respecto a los dispositivos avanzados, en concreto los que cuentan con la posibilidad de utilizar la comunicación inalámbrica a través de Bluetooth para la transmisión de datos y voz, su seguridad depende del uso que se le dé y de las pautas de seguridad utilizadas. En el ámbito de las empresas, las acciones adoptadas en cuanto a la actualización de los mecanismos de seguridad están principalmente basadas, aunque depende del tamaño de la empresa, en el uso de software de protección o chequeo de virus, según afirma el 97% de las empresas con conexión a Internet. Otras medidas utilizadas son el uso de cortafuegos y la copia de seguridad de datos, y en el caso de empresas de entre 10 y 49 trabajadores, estas medidas son utilizadas por un 69% y un 57% respectivamente.
Conectados.
Actualidad tecnológica.
El autor del blog Merodeando ha sido condenado a indemnizar con 9.000 euros a la SGAE y a retirar los contenidos de su bitácora que resultaban ofensivos para dicha organización, según ha sentenciado un juzgado de Madrid. La Sociedad General de Autores denunció a Julio Alonso por comentarios publicados en su entrada en un blog que atentaban contra el derecho de honor y la dignidad, y el tribunal ha fallado a su favor. Además, la sentencia obliga al autor del blog a publicar la resolución en su bitácora durante un plazo de 15 días. Según comenta Alonso en su blog, la entrada en cuestión informaba sobre una técnica conocida como Google Bombing, por la que varios internautas colaboraron para que, al introducir el término ladrones en el famoso buscador, apareciese la página web de la SGAE en primer lugar. Alonso no promovió esa iniciativa, pero informó sobre ella en su blog. Además, varios de los comentarios que los lectores de su página personal realizaron sobre esta información resultaron ofensivos para la Sociedad General de Autores, que interpuso una demanda. El juzgado ha resuelto que Alonso, aunque no es autor de las opiniones vertidas en su blog, sí es colaborador necesario en esta lesión del derecho al honor como administrador de la página web.
Conectados.
Actualidad tecnológica.
El gas usado para la plasma de las pantallas planas de televisión contribuye a la contaminación atmosférica y el calentamiento global, según denunció el jueves un científico de la Universidad de California. Peor aún, el trifluoruro de carbono, NF3, es 17.000 veces más poderoso que el dióxido de carbono, uno de los principales agentes de contaminación, según afirma el profesor Michael Praer en un informe publicado por la revista New Scientist. En la entrevista para la cadena de televisión ABC, el experto manifestó que es necesario medir las emisiones del gas que no está incluido en el protocolo de Kioto sobre cambio climático firmado por la mayoría de los países del mundo en 1997, cuando la producción de NF3 era mínima. Prater calcula que solo en este año se producirán 4.000 toneladas de NF3 y que es probable que esa cantidad se duplique en el 2009. Es el tipo de gas que se está produciendo en grandes cantidades y no solo no está en el protocolo de Kioto, sino que ni siquiera hay que informar de él. Según indicó, eso es lo que me preocupa. Según agregó, las emisiones de las plantas de energía carbón palidecen frente a las de gas para las pantallas de televisión. Se calcula que actualmente la mitad de los aparatos de televisión que se producen en el mundo son de pantalla plana, y el problema es que no sabemos, afirma, cuánto de ese gas está escapando y filtrándose en la atmósfera. Abrimos la agenda de Conectados, que informa de los siguientes eventos. Vizcaya Empresa Digitala organiza para el jueves día 10 de julio una jornada sobre virtualización de sistemas informáticos. La cada vez mayor potencia de los ordenadores permite poder tener en marcha diferentes sistemas informáticos simultáneamente sobre la misma máquina. Comenzará a las 10 de la mañana en la sede de esta entidad sita en el Parque Tecnológico de Vizcaya. La asistencia es gratuita previa inscripción en www.empresadigitala.net. Antes de finalizar, y como hacemos todos los días, vamos a conectar con Panda Labs, el laboratorio antivirus de Panda Security, donde ya está Xavier Francisco dispuesto a atendernos. Arratsaldeon, muy buenas tardes, Xavi.
Hola, buenas tardes, Rafa.
¿Qué tal ha ido la actualidad en estas últimas 24 horas?
Pues a lo largo de estas últimas 24 horas hemos recibido un montón de códigos maliciosos. Sin embargo, dado que es un día señalado para los americanos como es el 4 de julio, el Día de la Independencia, hay que destacar un malware en concreto que suele hacer eco, que suele demostrarse en ciertas fechas señaladas durante el año. En concreto es el Nuget, en una de sus variantes, que en este caso ha sido la bg.word, que nos llega a través de correo electrónico y que lo que nos invita a visualizar a los usuarios es pulsar un link en ese correo electrónico que recibimos, informándonos de que vamos a visualizar un vídeo de unos fuegos artificiales del 4 de julio. Sin embargo, en el momento que vamos a esa web para poder visualizar ese vídeo, evidentemente nos estarán colando el malware en nuestro sistema, y suele ser malware relacionado siempre con redes de bot o con intención de que nuestras máquinas se conviertan en máquinas emisoras de spam.
Uh-huh. Ya vemos que el almanaque, la agenda de quienes crean códigos maliciosos está al día, y se han dado perfecta cuenta de que es 4 de julio, día de la independencia americana, y por ese motivo pues utilizan ese gancho para atacar a un país con tantos internautas, ¿verdad?
Pues sí, encima lo más curioso de todo ello es que precisamente los servidores donde alojan ese código malicioso presente son servidores en Estados Unidos. Normalmente cuando solemos recibir este tipo de malware a través de correos electrónicos, sobre todo relacionados con el famoso JavaStorm, con las oleadas masivas que ya viene sucediendo desde hace un año y pico, suelen alojarse en hosting normalmente en China, Brasil, y hoy pues bueno, dado que es un día especial para los americanos, dado que es el 4 de julio, pues encima es bastante curioso que hayan utilizado precisamente servidores hosting en Estados Unidos.
Pues desde luego que son curiosidades, pero en fin, pues que es una fecha que se repite. ¿Tenéis datos de si está habiendo una infección importante con este código, o realmente está pasando por encima y ya la gente se lo conoce?
Pues datos precisos en cuanto al número de usuarios infectados de momento no te puedo proporcionar, porque no tengo esa información, al menos porque hay que dejar un margen de tiempo para poder recogerlos. Hay que decir que se inició ayer a última hora de la tarde este envío de estos correos electrónicos de spam, por lo tanto hasta hoy a última hora de la tarde no conseguiremos tener al menos información detallada sobre el número de infección de este tipo de malware. Sin embargo, hay que decir que sí hemos notado, por ejemplo, que sí hay hasta ahora de lo que hemos recibido nosotros 22 hosting que están, digamos, alojando este malware en concreto, y hay unas 6 ya variantes de este mismo malware. Vamos, que realmente lo han expandido lo suficiente para ser un día señalado.
Intuimos, por lo menos, dado el gancho que utilizan en esta ocasión, que la población más afectada puede ser la americana, ¿no?
Pues sí, seguramente, aparte de que es muy llamativo, pues que es un día señalado para los americanos, utilizan la ingeniería social de mostrar unos fuegos artificiales de este día, y además de que los servidores alojados donde están alojando los malware son precisamente americanos, pues es una forma en la que se podría decir que está focalizado precisamente para afectar a usuarios en Estados Unidos.
Bueno, pues vamos a ir ya poniendo el punto y final a esta conexión, recordando como siempre cuál es el nivel de alerta en Panda Labs.
Mantenemos por ahora el nivel de planeta naranja debido a índice de recogida de malware activo, que asciende a un 16%.
Un 16%, y el consejo que siempre hay que tener presente:
mantener las soluciones antivirus y todas las medidas de seguridad debidamente actualizadas.
Es que ricas, como muchas gracias, Avi. En la próxima ocasión volvemos a conectar, ¿de acuerdo?
De nada, hasta la próxima.
Ya verás cómo me cuelo en este ordenador.
¿Has probado por el firewall?
Imposible.
¿Y por la web?
Nada.
¿Y por email?
Tampoco. ¡Ah! ¡Este PC tiene megadetección!
Exige megadetección. Más de 2 millones de virus detectados. Nuevo Panda 2008 con megadetección. Cómpralo ahora en tu tienda habitual o llamando al 902-365-505.
Finalizamos con la información del tiempo. El sábado otro frente hará que el tiempo empeore. Tendremos cielos muy nubosos, especialmente durante la mañana, con precipitaciones débiles a moderadas, más abundantes en la vertiente cantábrica. Durante la tarde las lluvias serán débiles y dispersas, con algunos claros. Grandes claros en la ribera. El viento soplará del noroeste moderado, con rachas fuertes en el litoral y áreas de montaña. Las temperaturas máximas bajarán bruscamente, con valores sobre los 20 grados. Durante la mañana del domingo seguiremos con viento del norte y nubes que dejarán algunas precipitaciones en áreas de Vizcaya y Guipúzcoa. Durante la tarde no lloverá y se abrirán grandes claros. Las temperaturas serán frescas, con valores que rondarán los 18-20 grados. Y ya el lunes los cielos continuarán cubiertos. El viento soplará flojo del oeste y las temperaturas tenderán a subir ligeramente. En cuanto a la concentración de polen de gramíneas en el aire, se encuentra en niveles medios en Vitoria-Gasteiz y bajos en Bilbao y Donostia-San Sebastián. Con la información del tiempo un día más, ponemos el punto y final al informativo. Conectados volverá a la sintonía de Euskadi Digital en los horarios habituales. Muchas gracias por la atención prestada y hasta la próxima. Eskerrik asko eta hurrengo arte.